Entramos en el domingo 30 del tiempo ordinario. Y la primera lectura, la que nos presenta, la que intenta adelantar un poquito el fondo del Evangelio, está tomada de Jeremías capítulo 31, versos 7 a 9. El capítulo 31 de Jeremías, un capítulo un poquito largo, es un capítulo alegre, optimista, tierno. Es un mensaje muy afectuoso sobre el triunfo del amor de Dios, sobre su paternidad, triunfo sobre el pecado del pueblo que ha sido destruido. Ese es el capítulo en conjunto. Tanto es así que el final luego del capítulo es la promesa de la nueva alianza. Os daré un espíritu nuevo, un corazón nuevo, etc. La renovación total de la alianza, la novedad de la intervención de Dios. Al mismo tiempo, es un capítulo que menciona muchas veces a Efraín, la tribu del norte, por tanto rebelde, quizá hoy podríamos decir quizá separatista, que es mencionada muchas veces como sujeto del amor de Dios, con palabras muy tiernas, ¿no? Como un padre levanta a su hijo en brazos. Yo no te olvido, Efraín, eres mi hijo. Bien, pues en estas líneas que hoy nos presenta, subrayamos dos o tres palabras que son las que nos introducen al milagro, ¿no? Dice que hay que gritar de alegría, que hay que alabar a Yahvé porque ha salvado a su pueblo, al resto de Israel, que trae a la gente del norte, es decir, que los trae del extranjero, desterrados, etc. Dice, con lloro vienen y con súplicas los devuelvo. Los llevo a arroyos de agua por camino llano, para que no tropiecen. Entre ellos el ciego y el cojo, la preñada y la parida. Gran asamblea vuelve acá, el ciego y el cojo. Siempre estas deficiencias corporales tan frecuentes y que entonces no tenían pues alguna solución como hoy la medicina puede tener, y por tanto era mucha la gente que padecía estas enfermedades, bueno, pues eran siempre el ejemplo. Cuando Dios va a intervenir, promete, curaré al ciego, le daré vista, haré andar al cojo, haré oír al sordo. Siempre son como el símbolo, la expresión de ese amor curativo de Dios. ¿Vale? Como digo, lo vamos a tomar aquí como una especie de introducción al Evangelio. Jesucristo es la nueva alianza. La nueva alianza en mi sangre. Jesucristo no solo va a sanar los ojos, sino el corazón, el espíritu, y nos trae un corazón de carne en sustitución de nuestro corazón endurecido, corazón de piedra. La lectura del capítulo 31 de Jeremías puede ser un estímulo para confiar en Dios y para recibir el Evangelio, o sea, la buena, la estupenda noticia sobre la salvación, la buena nueva del reino. Vale, eso sería la primera lectura. La segunda está tomada de Hebreos. Estamos leyendo esa carta ya durante varios domingos. Y ya sabéis que toda la carta a los Hebreos gira sobre el sacerdocio de Jesús. Ya os hablé de cómo en el Evangelio nunca Jesús es aclamado como sacerdote, tampoco en las cartas apostólicas, pero sí en Hebreos. Sí en Hebreos. Y ahora lo que hace es comparar el sacerdocio de Cristo con el sacerdocio de los sacerdotes humanos, de la religión de Israel. Y nos viene a decir esto, dice, los demás sacerdotes tienen que ofrecer el sacrificio por sus pecados y por los del pueblo, pero primero por sus pecados, porque son pecadores, son pecadores. Y eso, por un lado, es bueno en el sentido de que como son pecadores, pueden sentir compasión ante la flaqueza de los demás. Ojalá. Pero frente a esto, Jesucristo, bueno, también añade que el sacerdocio del pueblo, sumo sacerdote, los sacerdotes, etc., no son tal arrogándose esa dignidad. No. Sino por llamada divina. Por el método que sea según la época, pero por llamada divina. Y entonces ahí ya da el salto a Jesucristo. Jesucristo tampoco se apropió la gloria del sumo sacerdocio. Siendo hijo, siendo el verbo, no se la apropió, no. A lo largo de su vida no ejercitó un sacerdocio visible, nunca. Y tras la muerte y resurrección es el Padre el que le da esta dignidad. Él no se la apropió. Y cita, hay dos citas bíblicas para explicarnos esto. El Padre le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. De alguna forma asoma la filiación divina en la que ya los lectores de Hebreos creen sin duda alguna. Hijo mío eres tú, o la otra, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Os recuerdo alguna cosita para que nos demos cuenta de todo lo que hay dentro de la palabra. Sacerdote para siempre. Es decir, este siempre no es la vida, es la eternidad, porque acontece en la resurrección. Por lo tanto, sacerdocio para todas las edades, para toda la eternidad. Será el gran mediador entre el ser humano y el Padre. En él verá el Padre al ser humano, y en él verá el Padre los sentimientos de los seres humanos. Según el orden de Melquisedec, aquí sí os recuerdo, Melquisedec, como sabéis, pues es uno de los grandes patriarcas primeros que vivió no sé cuántos años. Algún escrito lo presenta casi como un ángel del cielo. Y ya sabéis que en los libros de Qumran, de los esenios, pues, perdón, sí, las cuevas estas, en esos libros ha desaparecido el relato de Melquisedec ofreciendo a Abraham pan y vino para que los ofrezca. Es decir, ahí Melquisedec no es sacerdote. Será rey, pero no es sacerdote. Sin embargo, como digo, escritos posteriores le dan la vuelta. Cuando los macabeos, la dinastía asmonea, se apoderan del templo y se autoproclama uno de ellos sumo sacerdote, sus, digamos, teólogos, propagandistas, etc., acuden al sacerdocio de Melquisedec. Miren ustedes, Melquisedec no era sacerdote, y sin embargo, Abraham le da el pan y el vino para que los ofrezca a Dios. Por tanto, es verdad que los asmoneos no son sacerdotes por descendencia, por familia, pero son sacerdotes por llamada de Dios. Ese es el orden de Melquisedec. Pasa el tiempo, aquello ya no tiene importancia porque es una monarquía instalada, y entonces ahora van a ser los sacerdotes expulsados del templo, y que están en el desierto, en Qumrán, los que van a acudir a Melquisedec para decir, no, a nosotros nos han echado del templo, no ejercitamos el sacerdocio, pero somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Aplicado a Cristo, lo que recalca es justamente lo que antes ha dicho. Cristo no se arroga esta categoría. Se la ha dado el Padre. Lo suyo es un regalo del Padre para nosotros. Es una vocación o misión, en toda la extensión de la palabra. Y por último, el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, cuando pasa por Jericó camino de Jerusalén. Aquella ciudad, digamos, no fronteriza porque no lo era, pero era la última ciudad antes de emprender el camino del desierto a Jerusalén. Sale de Jerusalén ya y Lucas me parece que lo pinta entrando en Jerusalén. Dejemos ahora esta diferencia, que puede tener su significado, pero va acompañado de los discípulos y de una muchedumbre. Es decir, es un grupo que va dando jaleo, que hace ruido, voces, que se oye desde muy lejos. El hijo de Timeo, Bartimeo, Bar quiere decir padre, y forma parte de su nombre, Bartimeo, hijo de Timeo, que debía ser alguien luego conocido por la comunidad cristiana, cuando dicen el nombre y todo eso, pues es ciego y está al borde del camino, sentado al borde, ciego a la espera. Vamos a leerlo con hondura, no solo el hecho milagroso, sino el significado espiritual. Sentado al borde del camino, no puede caminar, no ve a Jesús, no puede seguirle, porque es un camino largo y permanente. Pero Bartimeo, aunque no ve y no puede seguirle, está a la espera, a la escucha atenta. Se oyen pasos por el camino, a ver quiénes, voy a alargar la mano a ver si me dan limosna. Parece que son tres o cuatro, ojalá, porque estos me dejan algo. No, son caballos, esos son comerciantes y esos no se detienen. Está sentado a la espera, muy atento al camino. Y por supuesto, va a oír el enorme jaleo, el enorme ruido de esta muchedumbre. Inmediatamente pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué jaleo es ese? ¿Es una peregrinación por aquí y tan enorme? No, es Jesús de Nazaret que pasa. El paso del Señor, la Pascua, que la capta el que está atento y predispuesto. El que no, la deja pasar y este no va a salir luego corriendo porque no puede. Pero se da cuenta. Y entonces enseguida, en cuanto se percata que es Jesús, pega un salto, se pone en pie, tira el manto, todo lo que le estorba, y empieza a dar enormes gritos, a gritar, para evitar que pase sin verle. Quiere llamar su atención. Jesús también pregunta, la gente le dice, es un ciego, llamadle. Le llaman. Y entonces es cuando da el brinco, deja el manto y sale. Rabuní, quiero ver, quiero ver. En el fondo de la petición late, quiero verte, quiero verte. Y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. La visión y la fe están unidos. Y al instante recobra la vista y le sigue por el camino. O sea, no solo empieza a ver, sino que recobra la vista para seguir a Jesús. Hombre, es un momento que se podría haber detenido un poquito en el pueblo para ver lo que nunca había visto. La curiosidad, ahí va, esas son las casas. Luego ya podré ir a Jerusalén quizá, pero ahora no. Bueno, pues no se detiene. Sigue a Jesús, quiere ir donde él va.